de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy voy a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Ya el Evangelio que hemos leído en la misa nos decía que cuando tengáis que decir algo de parte del Señor, cuando os pregunten, cuando os persigan, cuando os acucien, no preparéis lo que tenéis que decir. El Espíritu Santo os lo dirá. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Y si tenemos fe, pues esto sucede. Y el Espíritu Santo hace cosas, pues realmente maravillosas. Es el que viene, es el que está. El Espíritu Santo, algunos creen que es un extraterrestre. ¿Qué será el Espíritu Santo, verdad? Para algunas personas, ¿qué será el Espíritu Santo? Parece que sabemos alguna de las imágenes del Espíritu Santo, que si es viento, que si es fuego, que si es amor, que si es una paloma. Todas estas son imágenes del Espíritu Santo. Pero en realidad, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es nada más que, profundizando, es el amor de Dios, el amor del Padre que hemos recibido. Ese amor que hemos recibido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nada menos que nos envía su Espíritu, el mismo Dios, su esencia, porque Dios es amor. Dios es Espíritu Santo y nos lo envía por medio de Jesucristo, eso sí. El Espíritu Santo nunca nos viene así por las buenas desde donde a uno le parezca. No, no, siempre es por medio de Jesucristo, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto cariño tenemos que tener esta humanidad de Jesucristo? Porque en esta humanidad de Jesucristo se ha realizado absolutamente toda nuestra salvación en su cuerpo de carne. Pero el Espíritu Santo que nos viene es este, el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Que en algunas épocas los hombres somos tan creídos que nosotros buscamos la salvación por nosotros mismos, y entonces, claro, el Espíritu Santo como queda olvidado, en segundo término, no funciona. Yo, si os he de decir la verdad, pues estuve muchos años de sacerdote sin penetrar en esto. Fue después del concilio, mejor dicho, no. Yo soy un sacerdote que, como os he dicho, ya tengo años de sacerdocio. Yo dije la misa en latín durante 2 años. Después vino el concilio y se abrió la iglesia a nuevas cosas. Y después, pues, había uno de los documentos del concilio que se titula Gaudium et Spes, pues fue un documento que abrió la iglesia al mundo. La iglesia dejó de estar metida como en un castillo, a la defensiva, siempre a la defensiva. Cualquier invento que se hacía, cualquier cosa que se hacía, parece que la iglesia le temblaban las carnes. ¡Ay, Dios mío, cuánta maldad! ¿Cómo se aprovechará esto? Se inventó la radio. ¡Ay, Dios mío, qué cosas se dirán por la radio! ¿Cuánta maldad le vendrá a los hombres a través de la radio? Y bueno, pues no sé las cosas que han venido. Muchas malas, pero buenas, muchísimas también. Y la iglesia pues se abrió, se reconcilió con el mundo, se reconcilió con el progreso, se reconcilió, creyó más en el Espíritu Santo y dejó de tener tanto miedo, porque el que verdaderamente guarda la iglesia pues es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros destruiríamos a la iglesia con una facilidad enorme. Daos cuenta de que una vez el cardenal, el emperador Napoleón en Francia, porque el cardenal de París no quiso aceptar una de sus leyes, el emperador enfadado le dijo, pues destruyo la iglesia. Y el cardenal le respondió, mire usted, hace 1800 años que estamos intentando los de dentro destruirla y no hemos sido capaces. Así que usted desde fuera. Quería decir, ni nosotros que somos tan pobres y tan débiles somos capaces de destruir la iglesia, porque la iglesia es un don de arriba, es un don del Espíritu. Si es un don del Espíritu. Yo muchas veces cuando era joven criticaba muchísimo a la iglesia. Pero yo siempre he sido muy crítico, muy racionalista, después ya no. Ahora poco, o nada, o casi nada. Ahora soy más bien de otros estilos, más corazón, más cordial, más. Pero figuraos, yo criticaba la iglesia y algunas veces hasta me daban ganas de salirme de la iglesia, salirme de cura y salirme de la iglesia. Esto es imposible, aquí no se puede hacer nada, aquí no hay lo que tiene que haber, todo es un desastre. Pero según me he ido siendo mayor, he ido cambiando. Y me he dado cuenta de que la iglesia es un don. La iglesia es una gracia. No es un club de perfectos. Es de pobres, de gente sencilla. Por eso quepo yo en la iglesia. Si no, yo no cabía en la iglesia, si no fuera para los pobres, si no fuera para los pecadores, si no fuera para la gente sencilla. Y entonces, pues yo ahora le digo al Señor, Señor, que tu iglesia no me eche a mí. Ya no quiero dejar la iglesia, ya la venero como un don de arriba, como un don del cielo. Señor, te doy gracias por estar en la iglesia, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias porque yo era un fatuo y un tonto criticando a la iglesia. Algunas veces se puede decir algo, pero no desde el corazón, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y lo hemos recibido todo. Ahora estoy a gustísimo dentro de esta iglesia, con el corazón siempre a favor de todo lo que signifique hacer iglesia, estar ahí con la iglesia, orar por la iglesia y orar por los demás. Pues bien, pero no todas las épocas de mi vida, como digo, fueron así. En un momento dado, pues, la Gaudium et Spes nos metió a todos los curas y a todas las monjas y a seglares, nos metió en una vorágine de activismo tremendo. Fue cuando los curas empezaron a quitarse las sotanas, a quitarse los hábitos. Las monjas se quitaban también los hábitos, cambiaban los conventos, en vez de estar donde estaban, pues se fueron a los lugares, digamos, periféricos, a los lugares de conflictos, a los lugares donde estaban los más menesterosos, los más pobres. ¿Y qué les llevamos? Pues les llevamos muy poco a los pobres. ¿Y sabéis por qué? Pues porque en aquella época había un refrán que más o menos venía a decir esto: el trabajo es oración. Y creíamos que el trabajo era oración. Y entonces lo que hacíamos era trabajar. Trabajar por los demás, ser solidarios con los demás, tratar de que los demás subieran para arriba. El trabajo es oración. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando uno piensa que el trabajo es oración? Que no hace nada más que trabajar. Y se le seca el alma, se le seca el corazón, se seca el interior. Porque el trabajo no es oración, el trabajo es trabajo, y la oración es oración. Las dos cosas son muy importantes, pero son distintas. Y entonces hay que hacer las dos, porque si no, una de las dos piernas cojea. ¿Y en qué se notó esa cojera en mi corazón, por ejemplo? Pues se notó sencillamente en mi corazón y en la de tantos otros, que perdimos el gusto interior, que perdimos la interioridad, que perdimos las ganas de orar, que perdimos el sentimiento de Dios, que... ¿Podéis imaginar a un cura sin interioridad? ¿Podéis imaginar a un cura sin gusto por las cosas de Dios? Todo el día en la iglesia diciendo misa, se le atragantan, se le caen encima los ladrillos del techo. Un cura no puede vivir si no tiene alma de Dios, alma interior. Y eso me pasaba a mí. Le oí al cardenal Suenes decir que en la iglesia en 10 años se habían salido 250.000 sacerdotes, en 10 años. Más de 500.000 de monjas y millones de seglares se habían alejado de la iglesia, habían dejado de pertenecer, habían dejado de orar. Y por esta razón, y yo me lo pasaba mal, siempre lo cuento así, siempre digo, es que yo era como, no sé, parecía que en el estómago se me enroscaba una culebra. Y esa culebra me sugería preguntas. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú qué pintas de cura? ¿Por qué no eres una persona normal? ¿Por qué no eres como los demás? ¿Por qué no tienes una familia? ¿Por qué no tienes un trabajo, un dinero, un coche, un esto, un... ¿Cómo es que eres así? Y me dolían. Eran preguntas que me dolían, sencillamente porque no tenía respuesta. Digo, ¿pero qué? ¿Qué respondo yo a esto? Y yo seguía y seguía adelante. En aquella época era profesor. Profesor de filosofía actual, 3 años que estuve en Salamanca, la Universidad de Salamanca, dando clases de historia de filosofía actual, 5º de filosofía pura. La mayoría de los 80 o 90 estudiantes que tenía eran mayores que yo en edad. Y yo me engolfaba en los filósofos pensando que ahí encontraría algo, que encontraría alimento, que encontraría algo de vida. ¿Y qué me sucedió? Que ya después de tiempo me di cuenta de que los filósofos eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. No mucho más. Y entonces no me daban vida. No me daban un saber de salvación, no me daban algo que interiormente me pudiera confortar, configurar. Y bueno, a uno le salen todas las preguntas habidas y por haber. Esto es la crisis más tremenda que he tenido yo de sacerdote, porque después me venían esas preguntas que dicen, pero si todas las religiones son iguales. Pero ¿en qué se diferencia el cristianismo del budismo o el cristianismo del maometismo con tal de ser bueno? Y me venían todas esas preguntas. Y no podéis imaginar, además cuando Dios lo deja que te acucien esas cosas, pues no sé cómo decirlo, así decir que vivía angustiado tampoco es eso, pero cuando me venía el morbo, el ataquillo, pero sí. Y años. ¿En qué se diferencia una religión de otra? Yo me acuerdo allá por el año 1973, tuve que hacer un viaje a Oriente, porque yo soy dominico de una provincia de Extremo Oriente, española, que desde 1580 pues se ha dedicado a la predicación, a las misiones en Extremo Oriente. Y una vez estaba con esta tensión interior, con esta pregunta. Y dos misioneros un día me llevaron a que viera un templo budista. Ya había visto muchos. Y en aquel templo tenía como una balaustrada y debajo se veía un jardín amplio, muy bien, con sus senderitos perfectamente cruzados, sus mesas de piedra, sus poyos para sentarse. Y había como unas 30 chicas, más o menos novicias del Bonzorio, con el pelo rapado, completamente rapado. Pero no estaban feas, porque tenían una túnica desde el cuello hasta los pies, color ceniza, y iban pues tres o cuatro por aquí, dos o tres por allí, otra estaba sola, con un sentimiento de paz impresionante. Y yo decía, y le dije a los misioneros, ¿cuánto me gustaría poder hablar con una de ellas? ¿Pero para qué? Para preguntarles la razón de por qué están aquí de novicias en este Bonzorio. Porque yo estaba sufriendo lo mío. Yo estaba sufriendo, ¿qué más da ser budista que ser cristiano? Tenían tan buena pinta, tenían tanta interioridad, estaban como tan serenas sobre sí mismas. Ese tipo de movimientos que los orientales muchas veces los hacen con mucha elegancia, como en una ceremonia de té. Y de los dos misioneros, uno era mayor, otro más joven. Y el mayor, bastante mayor, me dijo, si hablaras con una de ellas, te iba a decepcionar. Digo, ¿por qué? No tienen nada dentro. Y me dio rabia, digo, ¿cómo que no tienen nada dentro? No tienen nada dentro. Están aquí porque, por socialidad, es decir, están aquí porque están muy bien vistas, porque le gusta a la gente, porque adquieren un rango social, porque tienen dentro de este mundo una categoría nueva, una categoría distinta, aunque después se salgan, pero que se salen, la mayoría otadas, pero han estado, han sido educadas en los principios profundos del Buda y del budismo, pero no tienen nada dentro. Y a mí me dio rabia y como que le contesté. Y entonces el viejo me dijo todavía más, mira, no tienen ningún sentimiento interior de vocación, de ser llamadas. No tienen sensación de gracia, de que algo habita dentro de ellas, de que alguien las ame, de que hay una persona que las llama. No tienen interioridad. Y en aquel momento me iluminó a mí el Señor. Y me dije, digo, ah, ya sé en lo que se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Es que en que es una religión de gracia. Yo soy llamado gratuitamente por Dios. El Señor está dentro de mí. Tengo una vocación. Le busco, me habla, me dice, hay una interioridad. El cristianismo no es una religión de cumplimientos, de hacer cosas para ser buenos, no. Es una religión de gracia. Él es el que viene, Él es el que llega, Él es el que me busca, Él es mi dueño. Aquellas chicas no tenían ningún dueño, y es horrible no tener ningún dueño, pero no sabes por dónde vas. No tenían sensación de gracia, no tenían sensación de ser amadas, y mucho menos de ser amadas gratuitamente. Y yo cuando lo entendí, porque lo entendí todo así como una, como un inyectar, lo entendí de repente y las miré. Y allí mismo me dio compasión de la buena. Pobres chavalas, con lo monas que están, a pesar de su pelo rapado, esta gracia, este don. y se me solucionó el problema. ¿En qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Interiormente yo nunca he tenido más ese problema. Él es el que viene, es una religión de llamada. Estoy elegido. El Señor, por gracia, me ha creado, por gracia me ama y por gracia, sencillamente, está en mi corazón y yo puedo vivir por gracia. Pero eso fue en 1973 y a pesar de eso, se me solucionó ese problema que para mí era bastante teórico, aunque se me solucionó en el corazón, no en la cabeza. Pero todavía seguía yo. Y mira que tenía éxito en las clases. Porque yo tenía muchas clases en la universidad y tenía muchos alumnos y me querían un montón. Pero no, yo no me veía toda la vida metido en una universidad de profesor. No me veía como catedrático, no me veía, yo no tengo ese estilo, yo soy golondrina de otros vuelos, no sé cómo decirlo, no. Y en pleno crisis de nuevo, había una teología para aquel entonces que se llamaba la teología de la muerte de Dios, y que decía: no intentes tener relación directa con Dios. No hay relación vertical posible con Dios. La única relación posible es la horizontal, con los hermanos. Habla con ellos. Si quieres ver a Dios, habla con ellos. Estate con ellos y solo ellos. Digo, vale, yo con los hermanos sí, pero no puedo tener algo dentro. No puedo yo sentir algo dentro que ya llevaba 20 años desde el Vaticano para acá. Un cura con un vacío interior tremendo, necesitado de como un huérfano, funcionando por la vida como un huérfano, funcionando como un... Porque no me visteis. Si me hubierais visto... Bueno, la verdad es que disimulaba bien. Disimulaba bien porque bueno, yo siempre he sido deportista, siempre he sido esto y bueno, y con tanto deporte y tanta cosa y tanta exterioridad, y a mí me gustaba todo, siempre me ha gustado todo y viajaba a todas partes, pues no se notaba, pero yo por dentro, hasta 1976, y en 1976 de repente venía yo en un tren de Ávila a Madrid. Y a mi lado se colocó una chica joven que estaba estudiando en la Universidad de Madrid. Y era habladora. Y me preguntó que quién era. Y yo a ella. Yo le dije, soy cura, soy un dominico, soy el prior de un convento de Alcobendas, que algunos a lo mejor le conocéis, con ciento y pico frailes. Y así estuvimos charlando y ella me contó de sus clases y todo esto. Y al final me pregunta, ¿conoces la renovación carismática? Digo, no. No, pero en mi convento, entre los ciento y pico frailes, hay dos jóvenes que van. Uno de ellos era Julio Figar, el que vino aquí después y se mató. Hay dos jóvenes que van a la renovación, pero yo les he preguntado, digo, oye, ¿y qué es eso de la renovación? ¿Dónde vais? Y me dijeron, tú ya estás renovado, tú no necesitas ir. Y mentira, pero mentira, mentira mentirísima. Uf. Y entonces la chica, cuando ya llegaba el tren a Madrid, me dice, pero como con autoridad, vete a la renovación, es necesario que vayas. Nunca más la he vuelto a ver. He visto a su madre, conozco a su madre, una sevillana, Maravillas, y la chica también se llamaba Maravillas como la madre, pero nunca más la he vuelto a ver en mi vida. Y a mí, pues bien, pero me impresionó la autoridad. Digo, ¿y esta tía mocosa? que tiene 20 años? ¿Quién es esta para decirle al prior del convento de Alcobendas, vete, vete? Pero no me hizo daño. Me hizo daño, al revés. Y entonces, pues, a las 3 semanas así, que ya se me había olvidado a mí, un miércoles después de comer, vi que los dos jóvenes estaban hablando. Digo, estos deben de estar hablando de aquello que me dijo la chica. Y le pregunté, dice, sí, estábamos quedando para ir a la oración. La hora. Dije, esta tarde voy yo con vosotros. El prior. No te digo nada. Y me fui. Y entré en la renovación por primera vez en mi vida. Y me encantó. Yo no soy de esos que dicen, hoy es que la renovación, el primer día que llegas allí y ves cómo gritan, cómo chillan, cómo bailan, cómo levantan los brazos. Pues yo fui y me encantó que levantaron los brazos y las piernas. Y lo que hubiera que levantar. Quedé, me gustaban las calabozas. Había mucha gente, había 200 personas por lo menos. Un grupo, y muy jóvenes. Había mucha juventud. Quedé súper encantado en un grupo que se llama Maranata, que todavía existe, también con 200 personas. Porque Maranata es como la corriente de un río. Están entrando continuamente y yo no sé qué pasa, pero siempre tiene 200 personas, siempre, siempre. A lo largo de 30 años, yo es que no sé. Así es la corriente de un río, siempre tiene la misma agua. Te sientas a tu lado, miras una piedrecita y se pasa media hora y no ha sido cubierta la piedrecita por la corriente del río, siempre va igual. Digo, ¿pero quién mide? ¿Pero quién mide la intensidad del agua que tiene que bajar? Es una cosa preciosa. Y bueno, pues entré en la renovación. Pero claro, yo no entendía nada. Yo soy doctor en teología, doctor en filosofía, porque soy dominico, y a los dominicos pues no hacemos nada más que estudiar, y todo el rollo, y tal y cual. Y no entendía nada. Después se murió mi padre. Hoy que ya estoy de cuentos, pues voy a contar. Mi padre, el día 1 de enero de 1977, tuvo un accidente, le atropelló un coche y quedó en coma 8 meses, 7 meses, y después murió. Pero yo cuando iba a Palencia a cuidar a mis padres las noches, porque somos hermanos, pero nos turnábamos, pues yo parece que no le quería, porque tenía una paz que me daba rabia, algo que me daba rabia en mi interior. Y entonces, pues, parece que no le quería. Y me levantaba y me cogía el catre de la cama y decía, pero es que no quiero a mi padre. Me daba rabia tener paz. Pero yo me di cuenta que esa paz la sacaba, tenía relación con el grupo. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo que es un don. Algo que te viene de fuera y penetra en tu corazón como un regalo, un don que sucede dentro de ti, el don de la paz ante la situación de mi padre. Y a lo largo de los años, a lo largo del año, todo a lo largo del año, yo fui experimentando otros dones. Pero figuraos lo difícil que es llegar al Espíritu Santo, que yo pronunciándolo muchas veces a lo largo del año, pues yo solamente allá por diciembre, cuando yo llevaba año y pico en la renovación, solamente en aquel momento, una mañana, una amanecer, no, hacia las 2 o las 3 de la mañana, tuve como una tormenta interior, y yo pensaba que existen dones, pero me venía una palabra, hay una raíz de todos los dones. Y yo la llamaba el don del don, el don de los dones. Hay una raíz de todos los dones, hasta que de repente caí. Si conocieras el don de Dios, de repente caí. Digo, el Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. Es el Espíritu Santo del que nos vienen los dones, los frutos, del que nos vienen los carismas, del que nos viene todo. El Espíritu Santo es la raíz. Ese momento fue un momento importantísimo en mi vida, porque me di cuenta de toda la interioridad. Me di cuenta que todo es gracia. Y esta frase es una frase única. Todo es gracia. Todo nos es dado. Todo viene de allá. Todo viene de arriba. ¿Sabéis cómo funcionó en mí esto? Pues funcionó sencillamente quitándome un peso. Ya no soy yo el que tiene que llevar mi vida. Es todo gracia. El Espíritu Santo lo hará. Cuando a mí me educaban de joven en el noviciado de los dominicos, pues me decían que yo tenía que conseguir la perfección por mis propias fuerzas, que era yo el que tenía que ser perfecto, que era yo el que tenía que hacer y conseguir todas las virtudes. Y claro, está el peso de la perfección encima de ti, y está el peso de ganarte la vida eterna, que me la tengo que ganar yo la vida eterna. Y con esta nueva dimensión que se me abrió, la vida eterna no se gana. La vida eterna es un don. La vida eterna se regala. Es una gracia. Viene con Jesucristo y nos la trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que funciona dentro de ti. Es el que funciona dentro de nosotros. Es el que nos va haciendo, pues, una criatura nueva. Unos años más tarde estaba yo con mi madre una vez en la cocina, y mi madre puso un caldero allí en medio de la cocina y empezó a echar aceites viejas y cosas que tenía, y después echó agua, y después rompió un paquetito así como de medio kilo, una cosa blanca, y la echó en el caldero y me dijo: tú levántate, coge este palo y da vuelta a esto. Y yo, cuando miro lo que había en el caldero, digo: qué sucio está todo esto. Yo empiezo a dar la vuelta, era como las 10 de la mañana o así, o las 10:30, y ella se fue a hacer las habitaciones, a hacer las camas y todo esto. Y yo, cuando daba la vuelta a aquel caldero, pues estaba pensando en las musarañas, casi ni miraba. Siempre en la misma dirección, ¿eh? Siempre en la misma dirección, que si no lo cortas. Y yo daba la esta en la misma dirección. Y de repente, al cabo de unos 8 o 10 minutos, miro para abajo y aquello había cambiado. Ya no era sucio, ya no era negro, ya no era maloliente. Aunque nunca olí mal, pero parecía una crema de pastel. Y entonces, de repente, yo, al ver aquello, le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y venía mi madre por el pasillo: ¿pero qué Espíritu Santo? ¿Pero qué estás diciendo? Y entra en la cocina: 60 años llevo haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú, el primer día que lo haces, ya ves el Espíritu Santo. Digo: pero no ve usted, no ve. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Pero qué es lo que echó en ese paquetito? Dice: pues sosa cáustica. Digo: pues ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sosa cáustica, que ha transformado toda la porquería de aceites viejas, de freír sardinas y todo el rollo, lo ha transformado en una cosa nueva. Y mi madre se quedó. A los 2 días estaba yo en Córdoba predicando el jabón de mi madre. Y después en todas partes, porque lo vengo predicando ya desde hace montones de años. La parábola del jabón, porque no me digáis. Después mi madre lo echa, aquella masa, en unos moldes de escayola o de madera, hasta que se seque, después lo parte en pastillas. Yo todavía tengo. aunque he logrado que muchas personas lo hagan y de vez en cuando me dan algo. Y la sosa cáustica, así hace el Espíritu Santo en nosotros. Yo cuando me enteré de eso, de cómo venía el Espíritu Santo a nuestros corazones y cómo se me había quitado a mí el peso de mi perfección, el peso de conquistar yo la vida eterna, digo, pero que no es la vida eterna que tú tienes que conquistar, que es la sosa cáustica la que limpia, la que te limpia, la que te va haciendo apto para la vida eterna y la que te llevará a la vida eterna. Por eso desde entonces ya ni en el purgatorio creo, mejor dicho, sí creo en el purgatorio, pero yo sé que en el purgatorio el agente del purgatorio es la sosa cáustica, es el Espíritu Santo. Por eso un dominico como soy yo, buenos teólogos que somos los dominicos, ya no me creo que el Espíritu Santo sea alguien que va con unas llamitas quemando los culitos de todas las almas del Espíritu Santo que están desnudas, como se ven en muchos cuadros. El agente del purgatorio es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es muy serio. No esas cosas que nos ponen de la Virgen del Carmen, de las llamas del infierno, de quietos, quietos, más teología y menos rollos, menos rollitos. Porque es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que transforma nuestros corazones en nueva vida. Pues bien, hermanos, después todo es desarrollar eso. ¿Qué es la renovación carismática? Entender la sosa cáustica que va transformando tus aceites viejos en una vida nueva, en un jabón nuevo que no solamente está limpio, sino que limpia en algo nuevo. Y esto lo prediqué una vez en un pueblo de Murcia grande que se llama Yecla, y un señor me dice, y además, ¿sabe usted una cosa? Que el pequeño liquidito que queda todavía cuando se echa en los moldes la masa de jabón líquido, todavía el pequeño liquidito que no se hace jabón, eso es la, ¿cómo se llama?, la lejía. Ese es el compuesto de la lejía. Ahora las lejías son todas químicas, pero esa es la lejía verdadera. Y yo me acordé de aquello que dice el Antiguo Testamento. Yo soy lejía de lavandero, dice el Señor. Yo soy fuego de fundidor, lejía de lavandero. Y yo añado, y sosa cáustica. Que limpia las cañerías, que limpia las tuberías, que lo hace todo nuevo, que hay una vida nueva. Pues bien, hermanos, la renovación carismática, pues así de sencillo es todo. Si tenemos buenas imágenes, así de sencillo es todo. Y diréis, pero es que yo quiero teología profunda. ¿Pero tú crees que hay algo más profundo que la sosa cáustica? Que no. Que yo tengo la cabeza llena de ideas y no me valieron para nada. Entré en la renovación carismática y tuve que sentarme en un banquillo como un estudiante de primero para entender en el corazón lo que ya sabía en la cabeza. Pero resulta que la distancia que hay entre esto y esto es larguísima. Puedes haber muchas cosas en la cabeza y en el cerebro, pero no gustarlas en el corazón, ni entenderlas en el corazón, ni vivirlas. Puedes saber muchas cosas, hablar incluso de ellas, y ni vivirlas. Yo antes de esta entrada en la renovación carismática podía hablar del Espíritu Santo, claro que podía hablar, me lo sabía, lo había estudiado, y yo podía dar conferencias sobre el Espíritu Santo y a lo mejor hasta buenas, pero no entendía nada, porque todo era de cabeza, no tenía la clave. Y la clave de Dios va por el corazón, la clave de Dios va por el amor. Por eso los dones del Espíritu Santo son siempre sabrosos. No son dones intelectuales, incluso el don de inteligencia, bueno, eso podríamos hablar otro día. Son sabrosos, o sea, te cambian, pero con algo interior, te da nueva vida, te transforma, llega a cambiarte una mentalidad sin tocarte ninguna de las ideas que tienes. Si te cambia la mentalidad sin tocarte las ideas que tienes, es que te ha cambiado otra cosa distinto del cerebro, porque yo siempre he pensado que la mentalidad es y se compone de aquellas ideas con las que piensas. Pues no, mire usted, hay otra acción sobre el corazón que te hace una criatura nueva, y si eres del Lanzarote Club de Fútbol, te deja y no te hace del Real Madrid, y si eres del Barça, no te hace del Real Madrid, te deja tal como eres. Viene el Espíritu Santo y no te cambia nada, solo por dentro, solo la semillita interior que va creciendo en una novedad, pero te deja, votas al mismo de antes, haces todo igual que antes. Después, a lo mejor, a lo largo de la vida vas comprendiendo que merece la pena cambiar en esto o en lo otro, pero no sucede nada sin que tú, y el Espíritu Santo nunca te llevará a ningún sitio sin que tú primero no lo desees. Si no lo deseas, nunca te llevará. Pero si creces en el deseo, como dice San Agustín, el Espíritu Santo hace de ti maravillas y te lleva a la plenitud de la vida y a la plenitud de la fe. Bueno, hermanos, yo noto que tenéis hambre. Y que la cena os está esperando, luego ya terminamos. Que el Señor os bendiga y que, bueno, esto continúa. El Señor os bendiga y que el Señor y el Espíritu Santo sea el verdadero sosa caustica, la verdadera sosa cáustica que y os dé la paz profunda en el corazón. No tengáis miedo, que ya estamos salvados. La salvación no es futura, ya estás salvado. Pero esto necesita más tiempo. Y ya hablaremos de ello a su debido tiempo. Gloria al Señor.